Y ciertamente, como dice el cántico que estaba cantando David, dice el apóstol Juan que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero, gloria a Dios. Por eso siempre decimos que cuando nosotros estábamos eslembados, como dicen por ahí, y desprevenidos por completo, que estábamos ya condenados, el Señor Jesucristo había muerto por nosotros. Y a través de su santa palabra nos revela que Él lo hizo porque nos amaba. Amén. Usted sabe que por ahí se dice mucho, aquel me ama, o yo amo a este, o aquellos se aman, o qué sé yo qué cosa, pero no se ve. Cristo muestra su amor para con nosotros, dice la palabra, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Él no se quedó de boca, Él actuó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Amén. Fíjese que la expectativa de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él que dio su vida por nosotros, pues Él puede tener la expectativa que Él quiera con sus hijos. Amén. Porque a los que Él compró con su sangre, siendo dueño de ellos, pues Él puede pedir lo que Él quiera, hermano, de nosotros. Porque, imagínense, ¿qué opción tendríamos nosotros si no fuera por el Señor Jesucristo? Claro, está la otra opción, que es la que nos habla la palabra, que es vivir sin Cristo, que es morir sin Cristo, y que es estar condenado en la eternidad sin Cristo. Nadie quiere eso. Pero entonces, cuando el Señor nos salva con su sangre y que hemos creído en Él para salvación, y Él nos regenera y nos pone en lugares celestiales en Cristo, Él quiere para nosotros una bendición completa también, más allá de la que vamos a tener en la eternidad, la cual Él compró con su sangre. Amén. Por eso es que en la palabra del Señor encontramos todo el consejo para que uno pueda de esa misma forma vivir una vida bendecida. Amén. El Señor lo que quiere es que uno viva una vida bendecida, no una vida obstaculizada. Por eso hay muchas personas que no conocen al Señor, y algunos que no lo conocen bien, pues piensan que la Biblia es una carrera de obstáculos, que para uno pretende ser feliz, pero entonces cuando empieza a buscar en la Escritura se encuentra con un montón de tranquilla. Hay personas que tienen esa impresión de la Biblia. Mas sin embargo, cuando usted va con cuidado y va viendo y va creyendo y va poniendo por obra, va viendo que lo que el Señor quiere en realidad es, al contrario, remover todo obstáculo y remover toda penuria, remover todo potencial problema, para que usted pueda vivir una vida cristiana de bendición. Pero, como pasa con los niños, cuando los niños pequeños le dicen, nene, mira, esto no se va a hacer así, pero el nene lo quiere hacer así. Por ejemplo, el nene, si usted era como yo al principio, yo era loco con los pilones esos de A5, esos que dicen los Fiesta Pops, que son colorados, que tienen chicle adentro, y si fuera por mí estaba uno detrás de otro, ¿vio? Pero entonces mi papá me decía, mira, está bueno de los chicles ya, ¿ah? Entonces yo pensaba que mientras me quedaran níqueles, pues podía seguir comprando chicles. Y ese era gusto, entonces, claro. Entonces, de casualidad también, el esmalte de los dientes míos es medio carabelita. En eso yo salía mi mamá. Así que, pues ya se sabe. Entonces, combinado con los chicles, con los dulces, pues a mí se me hallaron los dientes bien temprano. Y con todo y que me racionaban los chicles. A mí no me gustaba que me racionaran los chicles, los dulces, esas cosas. Me encantaban esos que eran sticklets, eso que usted abre por un lado y hace, y se lo come el paquete entero de un jalón. De eso a mí me encantaba. Pero mire, entonces cuando íbamos, me acuerdo que íbamos a la playa allá en Añasco, y al lado había un colmado de Chito, el viejo Chito, ¿se acuerda? Entonces era de esos colmados que los dulces los ponían en unos potes de cristal así con una tapa. Iba allí cargado, entonces todos los alcahuetes allá en la casa, los tíos abuelos, los abuelos, los papás, todo el mundo, coge chavo ahí, chacho. Y uno venía así con una bolsa de peseta completa, y entonces iba allí y compraba una bolsa grande de papel, esa llena de dulce, de azúcar y colorante. Entonces se creía que uno se iba a saltar eso y no iba a comer. Cuando el papá disciplinaba a uno, decía, no, esto no se puede, esto sí se puede. Entonces uno decía, ay, ¿por qué? Uno pensaba que la felicidad era comerse todos los dulces de un jalón. Porque eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Hasta la mente del niño le da hasta ahí. Pues así es el creyente. El creyente, mientras va creciendo en Cristo, piensa que restricciones, vamos a decirlo así, o mandatos, vamos a llamarlo así, que están en la palabra del Señor, que son hasta como un poquito estricto, ¿verdad? Y entonces se corre la tentación de decir, no, pues es que los tiempos de antes era así, ¿verdad? Y se le quiere poner tiempo y espacio a las cosas para decir, pues antes se hacía y ya no necesariamente tiene que ser así hoy. Y muchas veces cuando vamos creciendo en Cristo nos damos cuenta de eso. Pero por eso que dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para muchas cosas. Pablo dice a Timoteo, entre ellas, es útil para redarguir, para instruir, para corregir. ¿Amén? ¿Para qué? Con la intención de que el hombre, y infiere la mujer, de Dios sea perfecto, sea perfecta. ¿Amén? Y esa palabra perfecta es muy importante. Vamos a buscar en la Escritura ahora. Nos vamos a referir hoy a este concepto de qué es lo que el Señor quiere contra aquello que está bastante bien. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Está bastante bien. En inglés dice, it's good enough. Cuando nosotros estuvimos armando estos bancos, usamos el concepto de está bastante bien. ¿Sabe por qué? Bueno, había veces que nosotros cortábamos, mire, esto venía en piezas, como usted observó hace dos o tres semanas. En dos ocasiones, este servidor cortó la parte de abajo, el asiento y el espaldar, y lo cortó mal. ¿Usted lo nota? Dice, no sé qué usted dice, que usted habla, si usted no se nota. Claro, no se lo va a notar ahora, pero si usted los mide todos bien, 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 se va a notar la de uno, que hay dos bancos que miden media pulgada más cortos que otros. Usted simple vista no lo ve, pero el defecto está ahí. Me acuerdo que uno de ellos, el hermanito James, se percató, claro, y entonces pues, cuando cortamos uno, pues cortamos el otro media pulgada más corto para quedar empatado. Cuando cortábamos los esquineros, eso era artesanía, claro, había que ajustar cada uno porque a veces no encajaba, había que rebajarle, comerle un canto, darle con un martillo, ablandarlo, qué sé yo, qué cosa, para que encajara, ¿me entiendes? No era perfección. Ahí era, pues, good enough. Pero en la vida en Cristo no podemos necesariamente ajustar las cosas a cantazo, ¿verdad? Tiene que haber un proceso y tiene que haber un apego a la palabra del Señor. Y está este concepto de ser perfecto, que muchas veces nosotros pues decimos, perfecto, nadie es perfecto. Por lo tanto, si nadie es perfecto y yo nunca voy a llegar a ser perfecto, pues ¿para qué me mato tanto? Yo vivo mi vida más o menos ahí, vivo mi vida contento, como dicen. Sin mucho esmero de entender qué es lo que la palabra del Señor tiene puesto ahí para mi bendición. Amén. Para yo esforzarme en ello y que me sea de bendición a mí, a mi familia y a los que me rodean. Si usted va conmigo a Primera de Reyes, mi hermanito querido, vamos a hablar de un varón que se llamaba Asa. Y no es el dueño de los que tiene un carro por acá, que vende batata. Que dice batata Asa. ¿Lo ha visto? No es ese. Este es otro, este es Asa, rey de Judá. Amén. Gloria sea al Señor. Dice 1 Reyes 15:9. Gloria a Dios. Si lo tiene, mi hermanito querido, vamos a leer del 9 al 14. 1 de Reyes, capítulo 15. Amén. 1 de Reyes 15:9 al 14. Dice así la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos. 9 al 14. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, y quitó a todos los ídolos que su padre habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Padre Santo, ahora añade bendición a tu palabra. Permítenos entenderla y que la podamos atesorar en nuestro corazón, Señor. Pon en nosotros el espíritu correcto, tener la valentía, lleno de tu Santo Espíritu, para ponerla por obra, obedecerla y amarla, Señor, y agradecerte siempre toda la vida el que tú nos hayas salvado en Cristo y que nos haya dado tu Santo Espíritu para guiarnos todos los días, Señor. Gracias, Padre Santo, y bendícenos ahora. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gloria, no se puede sentar, mi hermanito querido. Mire, este muchacho, Asa, gloria sea el Señor, tenía una buena intención, gloria sea el Señor. Este señor, gloria sea el Señor, cuando él vino a reinar, ¿verdad?, acá en Judá, recuerde que en ese tiempo el reino de Israel estaba en dos partes, estaba dividido en dos. Estaba el reino del sur, se llamaba Judá, que tenía la tribu de Judá y Benjamín, ¿sí? Y el reino del norte, que es el que se llamaba comúnmente Israel, que era el reino más grande, ¿verdad?, en tamaño. El reino de Judá y el reino de Israel se diferenciaban en muchas formas, hermano. Primero, nunca debieron haber estado separados. Segundo, porque era el pueblo de Dios, todos juntos. Pero por asuntos de tener los reyes, de los cuales estuvimos viendo esta mañana en la lección, cuando Israel en conjunto pidió rey, Dios le dijo las consecuencias de lo que iba a pasar. Y parte de ese mismo espíritu de arrogancia, ¿verdad?, y de autosuficiencia, o sea, el pueblo sin entender que necesitaba a Dios, pues lo llevó eventualmente a entre ellos mismos andar peleando. Entonces, a veces había guerra entre Judá e Israel, entre el mismo pueblo. ¿Sí? Es como si en Puerto Rico, desde Arecibo y Ponce para acá fuera un lado, de otro lado, y de allá para acá fuera otro, entonces de momento estuvieran en guerra. Entonces, así vivía el pueblo que debería estar agradando al Señor. En el reino del sur, en ese buen año, empezó a reinar este varón que se llamaba Asa. Y fíjense que Asa, fíjense que dice bien al principio, pero dice el Señor, el verso 11 dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. No quiere decir que David era su padre, era su antepasado, que tú sabes ese decir, ¿no? David era su antepasado, e imitando lo que hizo David, que sirvió a Dios, amén, de corazón, y cuando hacía lo malo, se arrepentía, gloria sea el Señor. Este muchacho Asa también, fíjese que él empezó con un montón de reformas, hermanito querido. Dice que quitó del país a los sodomitas. Usted recuerda que allá en Sodoma, cuando hallamos en los tiempos del Génesis, ese pecado de la sodomía era el pecado de la homosexualidad. ¿Sí? Por eso fue que el Señor condenó a Sodoma. ¿Sí? Y eliminó todo eso y lo destruyó. Los sodomitas se daban en Israel, increíblemente, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque habían unos cultos que se hacían a los ídolos, y ese culto a los ídolos envolvía la homosexualidad y la prostitución de ambos sexos, e envolvía la sodomía también. Cuando Asa vino a reinar, él se ofendió de todo eso y dijo, mi reino va a ser diferente, y él sacó a esos perversos de allí. Dice que eliminó a los sodomitas y también quitó los ídolos que sus padres, o sea, sus antepasados, habían hecho. Los ídolos eran la razón de la sodomía y viceversa. Y todo esto, hermano, se hacía en lo que se llamaba en los lugares altos. Usted sabe que Dios había ordenado que se adorara junto al tabernáculo. Y en estos tiempos, usted recuerda, al ver el libro de los jueces, que el tabernáculo estaba en Silo, era una ciudad en el centro de Israel. Estaba el tabernáculo y dentro estaba el altar del testimonio. Allí entraban los levitas, los sacerdotes, a oficiar los sacrificios a Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Amén. Y allí el sacerdote entraba para que Dios le hablara, como Moisés lo hacía. ¿Recuerda cuando hablamos la vez pasada que Josué se quedaba al lado, Moisés entraba? Pues los sucesores de Moisés y de Aarón, pues lo hacían de continuo para tener una relación íntima con Dios en pro del pueblo. Pero cuando el pueblo se prostituyó y empezaron a juntarse con los dioses de las naciones alrededor, lo que nunca debieron haber hecho, tomaron las costumbres, hermanito querido, de ir a los lugares altos, a las lomas, a los montes, a las montañas, y allí hacían un altar, y allí erigían sus ídolos, los ídolos que normalmente la palabra del Señor les habla, como los baales y las aceras, ¿no? Los baales era el masculino y las aceras era el femenino, ¿okay? Y las aceras normalmente eran eran de madera, ¿okay? Muchas veces en la Biblia habla de cuando Gedeón quemó el bosque de su papá, no es que era un bosque, es que tenía tantos ídolos el papá, que eran un montón de palos, que él le dijo un bosque, pero aquello era una granja de ídolos la que tenía el papá, porque eran normalmente árboles, hermano, cortaban un árbol y le hacían como unos tallados, como si fuera un tótem. ¿He visto los tótemes que tenían los indios norteamericanos? Pues así hacía. Entonces el masculino era normalmente algo parecido, pero era una figurita como de barro o de metal, y entonces, claro, tenía todos los genitales ahí por fuera, porque era supuestamente para detallar la habilidad. Entonces la acera también, de la misma forma, o sea, eran unos ídolos bien, que eran dados, pero eso, que el culto era dado a la fertilidad, y entonces tenían todo este asunto de la sodomía y la prostitución y todo eso, y era toda una debacle, encima de que por detrás, como dice la palabra del Señor, detrás de todos estos muñecos, de todos estos ídolos, lo que andaban era demonios, que son los que están buscando la adoración de toda la creación de Dios. Asa dice que eliminó todo eso. Ese varón se puso a hacer lo que tenía que hacer. Dice que la primera que estaba envuelta en todo eso era su madre Maaca. ¿Ok? Dice que Maaca era reina madre porque era la mamá de él, ¿verdad? Como dicen hoy, regent, dice queen mother. Pues Nainon la sacó, la destituyó. ¿Por qué? Porque ella tenía una imagen de acera, de estas también. Y se la quitó. ¿Ok? Y lo quemó, dice, junto al torrente que estaba al lado de la ciudad de Jerusalén. Todo con Asa iba bien, amén, porque cuando uno, hermanito querido, cuando uno viene al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo manda que uno venga tal y como uno está. O sea, que hay personas que dicen, no, hasta que yo no resuelva mi vida, yo no puedo ir al Señor Jesucristo. Pero es que para eso fue que vino Cristo, claro. Así que, cuando uno viene al Señor tal como uno está, el Señor salva a uno, regenera a uno a través de su Santo Espíritu. Por eso es que ya una nueva criatura, como estaban leyendo los jóvenes en el viernes. El Hijo de Dios es nueva criatura. Claro, el físico se ve igual, casi siempre igual, porque cuando usted ve a una persona en Cristo, usted lo ve como que Cristo lo salvó, está contento, gloria a Dios, está gozoso, tiene un propósito en la vida, amén. No quiere decir que no tenga problemas, no quiere decir que no queden vestigios de problemas por la vida anterior, pero ahora está el Señor contigo. Cuando el Señor va llevándonos a crecer de día en día, a través de congregarnos, a través de leer en la Escritura, a través de orar, a través de coger el consejo de los buenos hermanos en Cristo, uno va creciendo en Cristo, la fe de uno va aumentando, uno le toma más al Señor en cuenta las cosas, lo que quiere decir la fe. Y mientras más pasa el tiempo, se supone que tú como creyente le puedas creer las grandes cosas al Señor. Eso es lo que es la fe, ¿verdad? Antes, hermano, tú creías que el Señor te podía levantar por las mañanas y traerte aquí. Gloria a Dios. Quizá para algunos eso sea un pedazo de fe bastante grande. Gloria al Señor. Pues todo en ese caso es relativo, ¿verdad? Pero entonces cuando va pasando el tiempo, hermano, ya tú puedes confiar en que Dios puede sanar a una persona, ¿no? Porque ciertamente uno dice, caramba, levantarme por la mañana, eso lo puedo hacer yo. Necesito la ayuda del Señor. Bueno, sí, necesito la ayuda del Señor para que te convence y te llene de fe y glorifiques a Dios y se me voy a levantar temprano y vengo. Pero tú no puedes sanar a otra persona. El único que lo puede hacer es el Señor. Pues se necesita fe para creer que Él lo puede hacer. Por eso es que Él habla de que si tuviera la fe así de chiquita, podríamos decir a esa montaña, salte de ahí, que ahí no va, vas acá, y se muda. Porque esa es la fe que el Señor dota cuando tú vas caminando con Él de continuo. Una fe como esa tenía este varón Asa. Pero eso es algo que uno va ganando de parte de Dios, dado por gracia, de parte de Dios, cuando uno va caminando con Él de continuo. Por ende, la importancia de uno caminar con el Señor consistentemente, a través del tiempo, a través de toda la vida, en todos los periodos de la vida, una vez hayas conocido al Señor, sé persistente y consistente con el Señor, de la misma forma que Él es contigo. ¿Okay? No caigamos en el concepto este de que es que yo he oído como que es una moda que los cristianos se apartan. ¿Okay? A mí yo siempre he aborrecido ese concepto, eso de que se apartan. Amén. Y estaban hablando los jóvenes mismo el mismo viernes, y ha sido un tema como que común en estos días, eso de que Puerto Rico está apartado casi completo. Yo creo que Puerto Rico ha escuchado el Evangelio, pero nunca han creído en él, excepto unos pocos. Ya eso es diferente. Pero hermanito querido, usted permanezca fiel, fiel, fiel. Van a venir momentos de prueba, van a venir momentos de tribulaciones, pero eso es para que usted permanezca fiel al Señor. Amén. Ahora, este varón así lo hizo. Sé que él estuvo 41 años gobernando allí, en Judá, en Jerusalén. Hay un pequeño detalle. Fíjese el verso 14. Verso 14 dice: sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Los lugares altos, mi hermanito querido, era donde se sacrificaban todos estos sacrificios a los ídolos y donde se llevaban a cabo todos estos debacles, este asunto inmoral, que era el culto a estos ídolos. Él suspendió el culto, pero no quitó los lugares altos. Cuando usted va más adelante en la escritura, usted se percata que había gente del pueblo guillado, como dicen aquí, guillado así a lo escondido, que iban y subían y ofrecían sacrificios allá, y en el tiempo más adelante, dos o tres reyes más adelante, todavía habían algunos que iban y decían: este sacrificio es para Jehová y este es para Baal. La misma persona pretendiendo adorar a Dios y adorar al demonio, porque los lugares altos nunca habían sido quitados. Cuando uno va a andar con Cristo, hermano, por eso es que usted me ve que yo hablo mucho, yo siempre digo: Señor, déjame yo hablar lo que tú quieras que yo hable. ¿Eh? Y déjame hacer un mini paréntesis aquí. Muchos de los que estamos aquí, claro, no nos estábamos congregando juntos en el tiempo de hace quizás como 5 años y medio, quizás 5 años y medio por ahí. En aquel tiempo, recuerdo yo que yo oraba, decía: Señor, yo quiero que tú me muestres qué cosa tú quieres que hablemos a través de la escritura. Y hubo un momento dado, yo le he dado este testimonio antes, que yo estaba y me sentía mal conmigo mismo, humanamente, porque el tema siempre era el mismo. Entonces yo decía: pero ¿y por qué el tema siempre es el mismo? Y digo: bueno, porque es que el tema no lo pone uno, el tema lo pone el Espíritu Santo de Dios. Vamos a confiar en que Dios nos guía, amén, a través de ellos. Pero a un momento dado, humanamente, yo estábamos predicando y casi siempre el mismo tema, así fue por 8 meses, hermano, yo recuerdo como ahora. Créame, porque yo era el que estaba predicando los sermones de aquel tiempo. Y llegó un momento dado que me sentía mal. Ya del tercer mes en adelante, me da vergüenza a mí, personalmente, en el sentido humano, que venía a traer el mismo mensaje. Pero después de ello, el Señor hizo algo grande allá en la iglesia. Amén. Y muchos de los que estamos aquí lo conocemos. ¿Okay? Porque el Señor es el dueño de la iglesia, hermano. Y el Señor es el que pone las cosas como son. Y si pudiéramos hablar de toda la escritura, pero el Señor decide qué cosas vamos a hablar, qué día y cómo las vamos a hablar. Amén. Tenemos que confiar que el Señor lo hace así, porque si no estuviéramos al garete. Amén. Vuelvo ahora, rompo el paréntesis y vuelvo al tema. El asunto aquí es: este varón Asa empezó a hacer las cosas bien para el Señor. Le faltó ser exhaustivo. Fíjese que aún la Biblia dice: con todo y eso, su corazón fue perfecto para Dios. Asa fue perfecto para Dios, pero no actuó. Una cosa es su corazón y otra cosa es su legado. Usted entiende bien, ¿verdad? Él, en su corazón perfecto, perfecto, la palabra perfecta quiere decir, cuando, en el concepto del Antiguo Testamento, es cuando tú completas algo. Como que su corazón maduró, como que su corazón llegó, es lo que quería decir. Como que él pudo hacer lo que él quiso hacer. Eso es lo que quiero hacer, es la palabra perfecto. Pero entonces dejó libre para el pueblo todos estos lugares, y la gente iba y continuaba. Eventualmente, con el tiempo, siguió yendo a esos lugares. Y muchas personas dirán: pero pastor, ¿entonces qué uno va a hacer? Porque si la gente tiene malas costumbres, ¿qué uno va a hacer? Uno se le puede meter por lente y decirle que esas cosas no son. Claro. Pero es que hay un legado que implantar, que tiene que ser exhaustivo. El corazón de Asa era perfecto. su obra tenía que serlo también. Te dirá, pastor, pero yo estaba pidiendo mucho. Hace un poco estábamos diciendo que nadie es perfecto. Nobody is perfect. Pero eso es un refrán. ¿Verdad? Y los refranes no necesariamente tienen toda la verdad. Uno en Cristo puede ser perfecto. ¿Usted sabe cómo? No quiere decir que tú vayas a ser completamente intachable en todo, pero tu corazón, en tu querer servir al Señor y obedecer al Señor, tú puedes ser perfecto. Asa lo fue, pero se le olvidó ese detalle. De aquellos lugares donde el pueblo iba a prostituirse, él tuvo que haberlos quitado también. ¿Qué mensaje vemos aquí en la vida de Asa, en la vida de otros reyes también? Porque aún sucedió en los días del rey Josías, mucho tiempo después, casi al final del fin de la monarquía aquí. Casi al fin de que viniera Nabucodonosor a invadir. ¿Qué pasó de nuevo? Si no somos exhaustivos con nuestra vida en Cristo, le estamos dando un chancecito a Satanás. Un hilito de luz ahí a través de la puerta por donde él dice, bueno, no tengo más que este hilito ahí, ese puntito. Mira, ahora me llevo así, veo un puntito ahí, parece un alfiler. Por ahí se mete. ¿Usted sabe de plomería? Yo conozco lo suficiente para detestarla. Yo creo que el hermano James también comparte eso. Y respeto mucho a los plomeros, porque es que es bregar con tubos y todas esas cosas, es lo más frustrante que hay, especialmente cuando usted lleva medio día soldando y poniendo y después abre y rompa liquear por cuantos sitios hay. Para eso hay que saber, hay que tener paciencia. Mire, hermanito, yo recuerdo una vez en casa, cuando uno, ¿verdad? Antes cuando uno más joven, pues uno hacía muchas cosas en la casa, ¿verdad? Uno las hace todavía, pero ahora uno work smarter, not harder, necesariamente. Antes, pues yo me acuerdo que había un tubo que era el que le iba a dar el agua a la lavadora. Y ese tubo, la pared de la base, tiene 8 pulgadas de ancho el cemento, con varillas por todos los ángulos allí. Entonces, eso necesitaba una instalación, porque era tubo ese galvanizado de los tiempos antes del ejército. Eso estaba ya corroído y el tubo de media por dentro lo que tenía era parecía un sorbeto de tanto moho que tenía, pues no daba. Yo decía, ¿por qué será que no le llega agua a la lavadora si eso está a todo fuerte, todas las llaves abiertas y la lavadora se tardaba como una hora en lo que llenaba? Y yo, podía ser. Entonces, de momento yo me percato y abro así, quito el codo y digo, mira eso, me pongo yo entonces, eso yo lo hago. Entonces coqué el codito ese, empecé a soldarle eso de, o sea, lo que le puse un niplecito, a soldarlo con cobre, con una potecito esto de un sopletito de eso de 7 pesos. Y rompo yo. Y se ponía colorado, yo ponía el plomo. Ah, quedó chulería. Se ponía aquello, ponía la manguera de la lavadora. Pasiva otra vez, ¡guau! Otra vez. Entonces había que esperar secar el tubo por dentro, abrirlo de nuevo y qué sé yo qué cosa. Y en una de esas, como a la tercera, lo pude hacer. Pero noté que como a cada 3 minutos botaba una gotita. Pues tú dices, una gotita. Entonces uno rápido hace el cálculo. Una gotita, ¿no? Eso es como 1 litro al mes, no se da cuenta. Un litro al mes, 1 litro de agua al mes, a veces bota más uno por allá, bajando el inodoro de más. Dice, pues no hay problema. Yo lo dejé así. Una gotita. Pasan los meses. Es más, era tan poquito que cuando caía al piso, pues, era tan poquito que se evaporaba y no pasaba nada. Entonces un día, me acuerdo, fue un viernes. En un momento estaba lleno a pie. ¡Pah! Entonces el codo dio contra la lavadora. Entonces decía, ¿qué será eso? A lo mejor fue un gato, porque había un gato allí en el closet. Eso fue un gato que brincó y dio un cantazo allí. Y me quedé allá, no me acuerdo qué estaba haciendo en el cuarto. De momento, como a los 10 minutos fui para allá. Ay, de 10 minutos un tubo abierto. Chachi, estaban los chojos salían así. Para afuera, se metieron para la cocina, los gabinetes chupándose el agua. Bueno, fue un revolú por todos lados allí. ¿Qué pasó? Entonces, yo busco el tubito que yo había soldado. Fíjate lo que yo había pensado. Que una persona me había dicho, tú sabes que el agua trae como residuos y cositas. Pues eso poco a poco va por ahí y la misma cosita lo va sellando. Y a mí me hizo sentir, yo dije, ¿verdad es? Tú sabes que a veces uno hace así y llena un pote de eso y lo deja que se asiente y abajo se asienta como, pues, contaminación que trae el agua. Y decía que se le iba a sellar. Mire, hermanito, aquello explotó allí, que salió como una bala. Entonces ahí me tuve yo que poner a arreglarlo. Y entonces llamar al plomero, no aparecía plomero. No había que hacer nada. Yo me acuerdo que tuve que coger un chipping hammer y romper la pared completa así. Y estuve todo ese día, el sábado completo. Eso fue un jueves, creo. El viernes completo, hasta el sábado a las 4 de la mañana. Me acuerdo todavía, estaba yo pretendiendo soldar el trapito tubo ese. Bueno, quedó también que esta vez cuando hicimos la remodelación en la casa, dijo el plomero, ¿ese hay que cambiarlo? No, ese no lo cambie, porque ese es como si fuera una, eso es como una ofrenda, ese que está puesto ahí. Ese no lo quites de ahí. Me decía, cada vez que voy a ponerle ese tubo tiene un legado. ¿A dónde voy yo con esto? Si usted entendió, hermanito querido, ese boquetito, eso no se queda así. Eso se hace más grande y eventualmente revienta. Y lo que en un momento dado uno dejó, por no atenderlo, pasa como dice en la Escritura, en Cantares, dice, cazadnos las zorras pequeñas. Las zorras que son las que hacen prender los bosques. ¿Usted sabe que una vez Sansón hizo eso para vengarse de los filisteos? Los filisteos le quitaron la novia a Sansón. Y Sansón, en lugar de darle en el espíritu, usó el poder que Dios le había dado y la masa encefálica que Dios le había dado para tramar maldad. Y dice que agarró un montón de zorras, las amarró por los rabos. Yo hice eso una vez con unos gatos, cuando chiquito. Amarré con unos rabos, el van por el rabo. No era que había leído la Biblia, era yo para probarlo. Entonces los solté, los gatos, para aquí, para allá, para aquí, para allá, para allá. Se estuvieron hasta que empezaron a pelear entre ellos y parece que al pelear rompieron la goma y se fueron. Así hizo Sansón con la zorra, hermanito querido. Se las amarró así entre los rabos. Y en el mismo rabo que las amarró, le amarró, parece, un pedazo de madera prendido en fuego. Y la soltó. Y tú sabes que esas zorras son como locas. Y imagínate, esta para aquí, esta para allá. Empezaron a volver a la zorra, se fueron cogiendo por todos los montes. Y cuanta mata cogía, le pegaron fuego. Le pegaron fuego a todos los campos de los filisteos. La zorra, que usted ha visto, son... con un fueguito de eso, yo le prendió fuego entero al campo de los filisteos, se le perdieron las cosechas completas. En el libro de los Cantares ilustra lo mismo. Este caso es entre el amor del esposo y la esposa. Estos pequeños detallitos, eso hay que atenderlo. Hay que atenderlo a prisa. Como yo debí haber hecho con el tubito aquel. Asa tuvo que haber hecho lo mismo aquí, maito querido. Porque cualquier chance que uno le dé al corazón de uno para pretender dejar las cosas que hay que atender, que uno sabe que según la Biblia hay que corregir sin corregirla, entonces le estamos dando una oportunidad para que eso vaya creciendo y afecte nuestra vida. Hay otro ejemplo, mira, si usted quiere ir más abajo, mi amigo querido, para ver lo que pasa con Asa, vaya a Segunda de Crónicas ahora. Usted sabe que Primera de Reyes y Segunda de Crónicas son paralelos grandemente. ¿Amén? Entonces, si va a Segunda de Crónicas 16, usted va a ver allí hablando del mismo muchachito Asa. Vaya a Segunda Crónica 16. De hecho, cuando vayamos a los próximos meses, en los estudios de los martes, vamos a estar reseñando mucho de esto en más detalle, ¿sí? Porque ese es el tema de los próximos 6 meses, Segundo Samuel, Primer Reyes, Segunda Crónica, en gran detalle, ¿ok? Muy, muy importante conocer este detalle. Dice así, Segunda Crónica 16, 7 al 10. Mire cómo dice, hablando del mismo Asa, ¿ok? Dice... En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado a tus manos. Lo voy a explicar ya mismo. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿No habíamos dicho a través de la Escritura que él tenía el corazón perfecto? Está diciendo, Dios te estaba buscando para premiarte porque tú tenías el corazón perfecto, es lo que está queriendo decir el vidente Hanani aquí. pero locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces cambió un poco el comportamiento de Asa. Mira el 10 como dice, se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo, ¿verdad? Como que se encolerizó el muchacho Asa. ¿Qué pasaba con lo de los libios, los etíopes y con los sirios? Que los sirios habían venido a querer invadir a Judá y estaban aliados con el reino del norte, con Israel. Cuando Asa se enteró de esto, dijo, ay, yo tengo que hacer algo. ¿Y tú sabes lo que hizo? Cogió todo el oro y la plata que había en la casa de Jehová, lo reunió todo y se lo envió y se lo dio al rey de Siria. Le dice, ¿a quién tú quieres más? ¿Tú quieres más a Ben-Hadad? ¿O que me quieres más a mí? ¿Quieres más al rey de Israel o me quieres más a mí? A cuenta del dinero que le dio. Claro, el rey de Siria dijo, ay sí, pero así a la buena sí, porque lo compró con el dinero de la casa de Dios. Claro, entonces vino el rey de Siria y le suspendió la amistad al rey de Israel. Cuando el rey de Israel se vio solo, metido en el territorio de Judá solo, dijo, espérate, no, y se fue corriendo. Y entonces vino el rey de Judá y se quedó con las poquitas cosas que había construido, las fortificaciones que había hecho, se quedó con eso allí. Y él pensó que logré mi victoria. Cuando el vidente entonces le viene a decir, ¿sabes qué? Esa no era la forma que Dios quería que tú fueras victorioso. Cuando bien joven, él había batallado contra ese ejército de los libios y los etíopes, decían que habían venido a él con 1,000,000 de soldados, y con carros y todas esas cosas, y que él había podido hacer frente con ellos, y Dios había batallado y había podido darle la victoria a ellos con menos personas. Dice, ¿por qué no hiciste como cuando los libios y los etíopes, y en esta ocasión con un ejército mucho más pequeño, los sirios, los compraste con dinero? ¿Cuál era la gran diferencia que había pasado en la vida de Asa? Porque cuando joven él decidió confiar en Dios, pero cuando más viejo ya no decidió confiar en Dios tanto. ¿Cuál ha sido la gran diferencia? Hermano, que su corazón, aunque decía que andaba perfecto ahí, había dejado ese pequeño detalle. Y al pasar el tiempo, permitió tanto él su corazón decir, ah, aquello no es importante en los lugares altos. Pajitas que le caen a la leche, como dicen. Pasa el tiempo, y en nuestra vida pasa lo mismo. Ejemplo. Yo tenía un amigo antes, cuando bien jovencito, un poquito más joven quizás que la edad de los varones aquí, los muchachitos, los jóvenes. Y ese muchacho era bien buena gente, pero era una persona que siempre me tenía demasiados tropiezos, porque era una persona que se pasaba haciendo demasiada titerería por ahí. Y hablaba malo y cuánta cosa, y era mala influencia. Pero como era buena gente y se pasaba metido en casa, pues yo era amigo de él, entre comillas, como lo dice. Pero llegó un momento dado y yo me escondía. Sí, porque ¿qué es lo que hacía? Eran necedades, o sea, perder el tiempo. Entonces yo, teniendo temor de Dios, habiendo sido salvo por Cristo ya y estando congregándome en la casa del Señor, el mismo Señor había ya redarguido a uno y decir, mira, tú tienes que andar bien, tienes que andar perfecto, tienes que andar derecho. Y eso muchas veces triva a tomar decisiones serias, hermanito querido. Y entonces un día dije, yo no lo puedo esconder más nada. Yo hablé con él. Le dije, mira, tal, no voy a decir el nombre, uno lo conoce. Mira, tal, ¿sabes qué pasa? Que es que, mira, yo te lo voy a decir bien directo. Yo te he invitado para que tú te congregues en la iglesia, y no es por congregarse en la iglesia, yo te he invitado para que tú tengas un día, Dios tenga misericordia de ti, tú conozcas a Cristo Jesús y tú salves tu alma. Pero a ti no te daba gana. Ah, es que eso no es para mí. Pero fíjate que sí es para ti. Lo que pasa es que a ti, tú lo has dicho, a ti no te da la gana. Pero yo le estoy sirviendo al Señor ahora. Y yo, lamentablemente, no puedo andar contigo. Ah, ahora no puedo andar con gente como yo. Exactamente. No puedo andar con gente como tú. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer las cosas correctamente y tú quieres hacer las cosas incorrectamente. Y la Biblia dice, podrán estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Así que tomé la decisión. Y se suspendió la amistad. Hace unos años vino por ahí por casa. Todo el día por allá por Guayama ahora. ¿Cómo está? ¿Qué sé yo qué? Todavía no le sirve al Señor. Imagínese si me hubiera quedado amigo de este muchacho. Hay un precio que pagar, mi hermanito querido. Igual con muchas cositas. Mire, antes me gustaba leer de esos cómics. Esa película que dieron ahora, Jonah Hex, que tiene como un canto de pellejo pegado aquí, de aquí para acá, ¿tú lo has visto? como un vaquero ahí, como cibernético, una bobera de esas. Pero yo era loco con eso. Este, Captain Rock, uno de esos cómics. Aquel, un sargento de eso que mataba a todo el mundo, él no lo mataba a nadie, de esas cosas así. Entonces me encantaban todos esos cómics de Marvel y toda esa vaina, que hicieron películas ahora con todo eso, antes eran cómics. Entonces uno fantaseando con esa bobera. Usted dirá, ¿pero qué? ¿Pero no habían cosas más adelantadas? Pues lamentablemente en aquellos tiempos no había nada de eso, de juego electrónico ni nada, estamos hablando de los 70. Pues mira, había televisión blanco y negro y color en alguna que otra cosa. Y Pacheco era lo que había en aquellos tiempos. Entonces, yo me entretenía con los cómics, entonces uno se ponía a fantasear con la porquería de cómics, eso. Uno fantaseando de que uno era así, porque así pasa, hermano. O sea, eso es para, eso no solamente es para entretenerse, es para uno como que pues, fantasear con eso. Y leía de todo eso, que si listo, eso es Linterna Verde, que si Capitán América, esas cosas, los jóvenes vendían, ¡ah, oh, mira Capitán América! Aquel tiempo iba con Linternas Adictivas así. Le pasaba por el frente, vivimos en la República Dominicana, pasaba un tipo que los canjeaba. Estaba dos por uno, tú le dabas dos y él te daba uno. Entonces, claro, la estiva se hacía más chiquita, pero después tú compraba otro para catar más. Y siempre tenía un montón así de cómics de eso. Cuando tú vienes a ver todo eso, todos esos cómics y todos esos conceptos que están ahí, tú los leíste y los leíste dos y tres veces. ¿Dónde están todos esos conceptos? En el coco tuyo, aquí arriba. Entonces, esos conceptos de los cómics de mundo no parean con lo que enseña la palabra de Dios. Entonces está el contenido de los cómics de mundo con la palabra de Dios metidos ahí, tratando de congraciar que se forma ahí una contradicción y un conflicto. Pues, ¿qué hubo que hacer? Botar todos los cómics. Y salí de todos los cómics, poco a poco cogí y dije, me quedé, ¿sabes con qué me quedé? Con los de Pato Donald. Y después salí de eso también. ¿Ah? Así era. Vine de allá de República Dominicana, vinimos aquí, entonces habían los cómics mejores, más colores y más cosas. Entonces me empezó a dar con leer los cómics con la excusa de que como yo no sabía inglés, es que allá en República Dominicana no se aprende inglés. A pesar de que mi mamá abrazo partido intentó enseñarme inglés allá. I know you, follow me, cosas así. Pues yo no podía porque era que no había inmersión. Pero cuando vine aquí, me metieron en una escuela, en octavo grado, una escuela en inglés completa. Y allí yo, vaya, eso era un estrés todos los días. Pero claro, poco a poco, a cantazo, a tu vaso, uno fue aprendiendo. Entonces mi excusa era de que yo necesito leer en inglés algo. ¿Y qué cogí? Los cómics otra vez. Por un tiempo dije, no, esto no funciona, y los descarté. Porque es que hay que ir haciendo decisiones en la vida. Esas son cosas que usted puede llamar triviales, hermano. Pero mira, Asa pensó que los lugares altos eran triviales. Yo pensé que el boquetito del tubo era trivial, eran cosas sin importancia. Pero esas pequeñas cosas sin importancia, que uno estima sin importancia, si hay cosas más importantes en la vida en las cuales yo debo preocuparme ahora, esas son las excusas mentales que uno hace. Y uno las deja sin atender. Pecado, vamos a llamarle por su nombre, pecado sin atender. Y eso va creciendo. Eso se hincha, como dicen, eso se hace más grande. Por eso que la vida del cristiano, usted, no hay tal cosa como ser, como dice ser, ¿cómo que llaman eso que son maniáticos? Compulsivo, eso, maniático, hipocondriaco, qué sé yo qué cosa, una vaina de esa. ¿Qué? No estoy diciendo que usted sea un maniático y que sea, uy, no puedo hacer nada, no puedo ni respirar porque estoy pecando, no es eso lo que estoy diciendo. Es que en la palabra del Señor, la cual escudriñamos aquí varias veces en semana, nos muestra los preceptos de amor de Dios y de las cosas que a nosotros nos convienen y las que no nos convienen. Amén. La valentía y la bendición está cuando usted hace las cosas que Dios le manda, que son las que a usted les conviene. Ahora, examínese usted bien a ver. Yo estoy seguro, no todas las amistades que nosotros tenemos nos convienen. No todas las amistades nos convienen. No todas las cosas que nos gusta hacer, nos gusta practicar, nos convienen. Yo recuerdo una clase de caballeros allá en otro lugar donde yo me congregaba antes. Me tocó dar la clase que le llaman la clase de Montecristo. Porque después de ahí no se graduaban para ninguna clase. De ahí era para Montecristo que iban. Porque era la clase mayor, la edad de oro. Yo creo que eran de edad de platino, porque clásicamente todo el mundo tenía más de 70 años allí. 70, 80, había un viejito que tenía 90 y algo. Entonces pusieron a un muchacho de 20 años a dar la clase a ellos. Entonces al principio ellos me miraban así y decían, válgame, ese puede ser este bisnieto mío, sé que está dando la clase allí. Entonces me acuerdo, entonces era esta persona que estaba acostumbrada a hablar mucho, y el maestro que tenían antes, pues no le daba la, no daba clase bíblica. Lo que hacía era que se sentaba, pues comenten, cogían el librito ese de guía, comen, mira, hoy vamos a estar hablando de 1 Samuel 15, comenten. Y rompían todos los viejitos, ¿puedo hablar de esto? Hablar cuentos. ¿Sabes que los viejos tienen cuentos? De 80 años de cuentos, ¿cuántas cosas tú puedes hacer? Y cuentos para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y claro, muchachos, se llenaba la hora de cuentos, pero es bien interesante, porque uno iba allí y escuchaba cuentos. Y yo dije, pero es que no venimos a cuentos, vine a hablar la palabra del Señor. Entonces, la segunda vez que me reuní con ellos, dicen, no, que si tú vieras que el yoki tal, yoki, yo pensé que estaban hablando de copa interior, que si tal cosa, que si era que el jockey, pues yo cogí rápido oreja, estaban hablando de caballo, hermano. Y no eran de paso fino, eran los del hipódromo. Y habían tres allí que jugaban caballo. A mí dieron unas ganas de llorar allí, porque yo me impacté, porque yo hubiera esperado que las personas que podían ser abuelos y bisabuelos míos me dieran el ejemplo a mí. Y llego yo allí y estaban jugando y jugaban caballo. Que si tal en la cuarta, que si tal en la quinta, que esas cosas. Hermano me dice, y yo le digo, mire, eso no está bien. Yo no sé ni cómo me salió esa valentía. A mí, pues el Señor era hasta más grande que yo, era mucho más viejo que yo. Eso no está bien. Ay, la Biblia no dice nada contra jugar caballo. Y yo le digo, sí, pero la Biblia dice que la suerte se echa en el regazo de Jehová. Y la definición de la suerte es de Jehová. Cuando usted va allá y juega a caballo, todos los que juegan caballo están tentando a Dios. Diciendo, Dios, yo no quiero confiar en ti de la forma que tú quieres que yo confíe en ti. Yo confío en ti a mi manera. Por favor, haz que gane en esta carrera de caballo. Eso es lo que está infiriendo la persona. ¿Lo ore o no lo ore? Y yo se lo dije así, me salió así mismo, yo no sé ni de dónde, hermano, 20 años, imagínense. Miren, han puesto las ojos así, les dio coraje. Entonces fueron, hablaron con los diáconos. Yo no sé qué van a hablar con los diáconos. Pues si las cosas están mal, las cosas están mal. Entonces, pues, entonces hablaron conmigo aparte. Mira. Tito, que sabes, tú eres buena gente, como 15 minutos dándole la vuelta aquello, pero es que algunos de ellos pues ya son viejos. Y yo le dije, mire, antes yo era bien agallú, le dije, mire, más viejo, más ejemplo tiene que dar. Sí, pero ¿qué pasa? Que él es familia de aquel y él es tío de yo no sé quién. Pues todos se tienen que poner para su número y hay que agradar al Señor. No, y hacían así como que... Hermanito querido, siguió jugando caballo como quiera. Porque le caían la gracia. Lamentablemente el liderato de la iglesia le caía la gracia. Porque era familia tal y fulano tal y primo de qué sé yo quién. Hermano, ¿qué crecimiento podía haber? Una persona que diga, yo confío en Dios, pero me juego mi caballo. Después más adelante, me acuerdo, cuando vino ese asunto, que se vendían pues billetes de lotería. Muchachos, ¿cuántos novillos jugando lotería? ¿Pero qué es eso, hermano? Y lo digo como un ejemplo. Hoy en día pues se juega hasta electrónico. Hay gente que dice, eso no es nada malo, pues tú lo que pones un pesito, y si un día Dios te ayuda, ¿cómo que Dios te ayuda? Si la Biblia no nos dice que juega a ver si te pega, la Biblia dice, he aquí, yo soy el dueño del oro y de la plata, confía en mí. Pero si andamos y que correcto con Dios, excepto que yo de momento juego mi de la extraordinaria, de la del millón, a ver si me pego. Esa zorra que está ahí te va a dañar toda la vida completa en Cristo Jesús. ¿Sí? Imagínate y ponte a pensar, ¿a cuántos más tú le podrás estar haciendo de tropiezo si se enteran de una cosa así. Inclusive, ¿verdad? Personas, yo me acuerdo que yo conocí a unos muchachos, estaban en la iglesia, sentaban allí, andaban así, mira, de los mejores trajeados que había, nada, así con corbata, allí todo el mundo andaba normal, pero había uno que andaba con corbata. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces yo decía, ay Señor, quítame la manía que yo tengo. Mi hermana, me da manía esa persona. Yo decía, me da manía. Yo me paraba acá a dirigir los cánticos, a tocar la música así. Y me daba una manía. Porque era eso que era, ¡Gloria a Dios! ¡Santo! No hay nada malo con eso. Pero y había muchos que lo hacían, pero cuando él le decía, ¿cómo que me? Y decía, Señor, quítame la manía, debe ser algo, a lo mejor, qué sé yo, algún subconsciente, algo qué sé yo. De momento, y él tenía una novia en la iglesia, ¿no? De momento ando yo por allá, por el pueblo, por la calle Progreso, por allá. Porque antes aquí, cuando te iba a comprar, era para la calle Progreso, no había más nada. En aquellos tiempos, yo era jovencito. Y andaba yo de casa con mi mamá, con alguien. Pues, yo no tenía cajón en aquellos tiempos, tenía que ser con mi mamá que andaba yo comprando por allá, con Rainbow, un sitio de eso por allá. Pero el Sportman, todos esos sitios que habían antes. Excepto, todos esos sitios. Y de momento veo a ¡Gloria a Dios! Agajado de mano dándole beso a otra muchacha. ¡Gloria a Dios, ven acá! Le dije. Sí, porque me dio un coraje como para agajarlo así por el pescuezo. ¡Gloria a Dios, ven acá! Entonces yo le decía, y la llamé por el nombre, vamos a hacer el nombre ahora. ¡Fulano, fulano! Y entonces de momento, dando vueltas, me metí por la tienda así, una tienda tenía ropa así, no me acuerdo qué era, o disco, qué sé yo qué era, dando vueltas así, y yo me metí por la otra puerta, y de momento venía saliendo, lo vi, y venía todavía, y aquí este mismo te llamo, ven acá. Entonces él como que le dio un besito, la despidió. Y yo dije, pero ¿y qué es eso? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? No, aquí andando, tú sabes, pues, bregando, decía, bregando. Pero tú no entiendes, la novia tuya no es aquella que está allá y es dos novias a la vez. Ese es el gloria a Dios, que tiene dos novias a la vez, gloria a Dios por las dos novias. Mira lo que me dice, es que yo brego así porque es que uno nunca sabe. ¿Cómo que uno nunca sabe? No, porque, ¿y si uno no me quiere? Ah, entonces tú quieres a la, entonces tú sí quieres a las dos, tú las amas a las dos. Y le dije, qué sinvergüenza eres tú. Y arregla este asunto hoy. Porque si no yo voy y lo arreglo yo mismo. Pues yo era el, estaba a cargo de los jóvenes de la iglesia. Yo no sé qué hizo por allá, pero después no tenía ninguno de los dos. Pero mira ese que uno sabe qué bregar. Ten el bregol, decía en el bregol. ¿En qué bregol? Pues que él es una cosa aquí, santo, gloria a Dios, aleluya, aquí. Y por allá era otra cosa. Hermano, no caigamos en ese, en esa tentación de la doble vida. Como este muchacho, él tiene una responsabilidad, se asa, tuvo una responsabilidad, pero se hizo el bobo. Y eventualmente, esa pequeña cosita, amén, después lo hizo cambiar de corazón. Mire lo que estaba hablando ahí. Desde ya estaba oprimiendo a la gente del pueblo. Después estuvo tan desatendido de Dios que eventualmente le dio una enfermedad de los pies. Y en la enfermedad de los pies no consultó a Dios tampoco. Se dejó ahí a lo loco. Se dejó morir como quien dice. Una persona que estaba amargado contra Dios. ¿Cómo alguien puede estar amargado contra Dios si empezó amando a Dios? Porque empieza el pecado a meterse como una cuña ahí. Si no somos sabios y si no somos prestos a tomar las acciones cuando hay que tomarlas, el pecado se mete en la vida y va creciendo, y después uno a lo bueno le va llamando malo y a lo malo pecado le va llamando bueno. Y eso es lo que sucede con las vidas cuando caemos en eso. Eso de estar bastante bien, yo estoy bastante bien. Usted recuerda, mi hermanito querido, al fariseo y al publicano. Si quiere vaya allí, con esto vamos a resumir. Le voy a decir dónde, rapidito, en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 18, hermano querido.
Había un varón que decía, no, si yo no estoy tan mal como aquel. Aquel sí que está mal.
Estaba yo el viernes, estábamos cambiando el aceite de todos los carros en casa. Entonces, estábamos en un sitio aquí, en cerca de San Antonio, esperando que cambiaran aceite a uno de los carros. Había un señor sentado allí. Decía, y un papelito así que decía, gran invitación para tan culto el día 24 y el día 26 de aniversario, qué sé yo, de otra iglesia, no recuerdo cuál era. ¡Ah, buscones! Y dije, pues, ¿estás quieto? ¿Será conmigo? Buscones. Y me quedé así, entonces había otro señor sentado aquí al lado. Y me quedo mirando y tal cosa. Entonces el señor de aquí al lado dice, señor, ¿usted entiende lo que usted está leyendo? Porque el otro se veía que era eso así, peleón. Le dice, sí, sí. ¿Por qué usted pregunta? No, le pregunto que si usted entendió lo que lee. Sí, sí, mire, dice, y leyó la invitación completa. Gran culto evangelístico, viernes 24, qué sé yo, tal cosa, en tal sitio, va a estar en la música tal, tal, la música tal, 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 qué sé yo, qué apellido majero, va a estar el día 26, que es hoy, va a estar tal, tal, qué sé yo, qué persona, bla, 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 en tal iglesia por acá, no sé, por ahí en San Antonio. Sí lo entendí, mire. Ah, ¿y usted se congrega? Le pregunta el otro. Sí, sí, yo me congrego en la iglesia tal, tal, para no decir el nombre, de tal denominación tal, tal. ¿Y usted conoce a esas personas que están ahí? Ya sé por dónde va. ¿Usted conoce a esas personas que están ahí? Bueno, conozco a este que es apellido Majero, qué sé yo qué cosa. Sí, porque él es casi nieto mío, porque se crió con tal cosa, qué sé yo, tal cosa, y bla, bla, bla. Empezó a hablar la gloria de Marrero. Pero usted dijo que era un buscón. Le dijo el otro, y yo dije, déjame echarme más para acá. No voy a hacer que... no voy a hacer que se vayan a las manos o algo. Y entonces, en eso, pues yo sabía que habíamos estado hablando, este señor que estaba en la mía, era pastor también, ya retirado, un señor bien mayor ya, bien flaco, largo, mayor. Pastor por allá por Boston, qué sé yo, y se había retirado. Entonces me dice, le dice al otro, le dice, porque eso no es porque uno está en la iglesia, que uno está hecho y derecho. Hay que conocer al Señor Jesucristo, claro, lo que quiso decir no es que la iglesia era congregado, ¿verdad? Congregarse puede congregarse cualquiera, reunirse aquí puede reunirse cualquiera. Digo, pero entonces, pero usted trató a todo el mundo de buscón. Entonces, yo dije, pues, en esa jerada cae todo el mundo, ¿sabes? Yo sería un buscón, el de al lado también sería un buscón, todo el mundo es un buscón, ¿sabes? Entonces, lo que pasa con este varón, ¿verdad? Después de la conversación siguió por 20 cosas más. Que cuando el varón este decía, ah, esos son todo un montón de buscones, entonces ahí estaba uno que era casi nieto de él y después cantó las glorias de él. Pero entonces primero le dijo buscón, lo generalizó todo. Y los otros que estaban allí, él no los conocía. Entonces, ¿cómo decía que eran buscones? Las personas que normalmente hacen eso es para justificarse. Como dice este varón, lea aquí para que usted vea en Lucas. Yo no estoy mal, mal está aquel. Mira, 18 de Lucas, 9 al 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos, lo tienen como justo, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dijo, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, ya los conocemos, ¿verdad? Y el otro era publicano, que era cobrador de impuestos, era bien malo también, pillo. Uno era orgulloso y el otro era pillo. Mire, dice, y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias que no, porque no soy como los otros hombres, infiriendo a quién, al publicano, claro, que son ladrones, mire lo primero que mencionó, claro, al publicano, injustos, publicano, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Pero yo no soy tan malo como este publicano. Más el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, se dice, apiádate de mí, que soy pecador. Lo que dijo el fariseo del otro era verdad, que era injusto y era ladrón. Zaqueo era injusto y era ladrón.
Mateo también era justo este ladrón, hasta que conocieron a Cristo Jesús. ¿Amén? Lo que decía el fariseo era verdad. Yo puedo deducir que cuando él dice que ayunaba dos veces a la semana, era cierto. Los lunes y los jueves eran los días de ayuno en el pueblo de Israel. Yo estoy seguro que él ayunaba los lunes y los jueves. Y estoy seguro que daba diezmo de todo lo que ganaba. Yo estoy seguro que sí. En la parte que no estoy claro, y me consta que no, es donde dice que yo no soy como los otros hombres, que yo no soy como este publicano. Y en ese peligro, hermano, estamos todos expuestos a caer. El peligro del relativismo, de decir, pues, yo estoy bastante bien. Tengo mis chivitos, entiéndase. Tengo cosas que yo sé que a Dios no le agradan y que, pero no me ha dado con arreglarlas, porque cuando yo miro los chivos de aquel, aquel no lo salva a nadie, pero yo estoy bastante bien, good enough. Y ese peligro del relativismo nos mata a nosotros como hijos de Dios. Si usted quiere ser relativo, usted tiene que ser relativo contra el Hijo de Dios, que dio su vida por ti. Ese es el modelo. No es mi hermano querido. ¿Okay? A pesar de que yo soy bendecido por el testimonio que dan mis hermanos, o soy trastocado por el mal testimonio que den mis hermanos, pero mi comparación es contra Cristo Jesús, varón perfecto, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El fariseo no estaba sirviendo a Dios de corazón, él se estaba comparando con esta otra persona. Mas sin embargo, la actitud de la otra persona, que él llamaba ciertamente injusto y ladrón, muy cierto que era injusto y ladrón, por eso estaba allí pidiéndole perdón a Dios, porque era injusto y ladrón. Porque esa es la actitud correcta cuando uno va a pretender a hacer una introspección, hacer una autoevaluación de cómo uno anda en su relación con Dios. El publicano dijo, ya lo oíste, él no lo tuvo que decir, ya lo oíste de boca del fariseo que yo soy pillo y que soy injusto, porque cuando tengo que cobrar 10 pesos cobro 20 y me quedo con 10. Y soy injusto y soy ladrón y un montón de cosas más. Es capaz que adúltero también le caía, lo puso ahí, es capaz que también. Pero él fue allí arrepentido, infiriendo que él quería que Dios lo transformara y cambiar de una vez por todas de la vida que a él le maldecía y que a Dios no glorificaba. Entonces mire lo que dice el Señor Jesucristo al final. Dice, os digo que este descendió a su casa, este, o sea, el último del cual hablo, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ese asunto de enaltecerse es el mismo que nos permite a nosotros esa libertad de dejar los chivitos y los cabos sueltos en nuestra vida y desatenderlos. Por aquello de que yo estoy en control de mi vida y yo sé lo que estoy haciendo, y cuando uno viene a ver, anda entonces en una vida trastocada respecto al Señor. Ahora yo quiero terminar con estos versos, hermanito querido. Mateo 13:44. Si usted va allí ese verso, con eso vamos a terminar. Mateo 13:44. ¿Lo tiene? Esta es otra parábola más. El tesoro escogido, algunos lo llaman el tesoro escondido. ¿Sí? En la parábola del Señor Jesucristo, las parábolas tienen la intención de mostrar una verdad profunda, una verdad espiritual, para que todo el mundo la pueda entender. Nadie puede decir que, ah, yo no la entendí. Mire cómo dice. Además, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla el tesoro y lo esconde de nuevo en el campo, claro. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muchos dicen, ah, eso fui yo cuando fui salvo por Cristo.
Pero es que lo que hizo el hombre ahí fue que compró el campo. Nosotros no compramos salvación ninguna. Es al revés. Cristo Jesús nos encontró a nosotros un tesoro, su iglesia, un tesoro escondido en el campo, que es el mundo. Y dentro de ese mundo, ese grupo de personas, de toda la humanidad, ahí adentro él encontró un tesoro, como nosotros estamos, y los que han creído en Cristo. Entonces él fue, y en lugar de comprar a uno que otro, él dice que él pagó por el precio de todos. Él vendió todo, lo dejó todo, y con todo lo que tenía, compró aquel campo. Cristo Jesús hizo eso por nosotros. Él dio su vida completa y Él pagó por los pecados de todo el mundo. Si Cristo Jesús se entregó de esa forma, pues el reino de los cielos es de esta forma. No es que nadie hace las cosas para comprar a Dios, sino que el mismo Cristo Jesús nos compró a todos con su sangre. Es lo que quiere decir Él hablando de Él mismo. De la misma forma, ahora, si vamos entonces a aplicar la parábola, vamos a decir así, al revés a nosotros, nosotros como los comprados, pero los comprados por precio, el Señor quiere agradarse de nosotros también. Y usted conoce el refrán que dice de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Es que a nosotros nos gustan mucho los refranes, los oyen mucho aquí, ¿verdad? Algunos todos son ciertos, los refranes del mundo. Pero de tal palo, tal astilla. En este caso, el Señor Jesucristo pretende que de tal palo, tal astilla, nosotros también, ¿verdad? Y de la misma forma que Él se entregó al 100 por nosotros, nosotros vamos por Él también. ¿Usted sabe cómo usted ama al Señor de corazón? Cuando uno se santifica. Y cuando uno con su vida, con su boca, con su todo su ser, uno glorifica al Señor. Y cuando uno falle, uno ora al Señor y pide perdón, se arrepiente y le pide al Señor que lo restaure. Pero uno anda de gloria en gloria todos los días consagrándose más al Señor. Orando más. Estudiando la palabra del Señor más. Corrigiéndose más, pidiéndole al Señor: Señor, limpia mi vida de malos sentimientos, de malos deseos. Ayúdame a examinar bien quiénes se relacionan conmigo, quiénes no me convienen. Ayúdame a examinar bien qué cosas yo leo que no convienen, qué cosas yo miro que no convienen, qué cosas yo debo hacer que convienen y no hago. ¿Qué planes yo tengo que me los estoy inventando? Y yo no te he considerado a ti para ninguno de ellos, y después yo quiero que tú me los bendigas. Todas esas cosas. ¿Qué relaciones yo estoy planeando tener? Y yo no te las he considerado todavía. Nosotros somos comprados por precio. Usted no puede hacer nada, 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 así que el Señor Jesucristo se la pruebe primero. Porque Él es el que manda, Él es el Señor. Con Asa Él empezó bien. Pero entonces se tomó la libertad de decir: al Señor no le va a estar malo que yo deje estas cosas así al garete allá arriba. Y mire después lo que pasó poco a poco, se le fue afectando el corazón a Él también. Así que usted como creyente, hermanito querido, consejo que le doy para terminar: no hay nada como ser un cristiano demasiado exagerado para las cosas del Señor. Amén. Ahora hay un precio que pagar por ser muy exagerado. Pero hermanito, mire, cuando usted está en Cristo Jesús y cuando usted le confía al Señor todos los pasos de su vida y usted anda como el Señor le ha puesto para que usted ande, entonces la Biblia no es un campo de obstáculos, la Biblia es un campo de bendiciones. Dice: mira lo que el Señor está diciendo aquí, gloria sea el Señor, yo necesito obedecer al Señor en esto también. ¿Eh? En lugar de verlo, mira para allá. Otra tranquilla más, otra restricción más. En la manera que usted ponga al Señor y le crea literalmente su palabra, tal y como están escritas aquí, usted va a ser bendecido como hijo de Dios. Como este varón Asa pudo haberlo sido, como este varón el publicano lo fue. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 15:58 dice: así que hermanos míos amados, estad y permaneced en la obra del Señor firme y constante, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria sea al Señor. Quiero que oremos, mis maridos queridos. Les invito a que estemos de pie. Vamos a orar y nos ponemos en la mano del Señor. No se conforme con
yo estoy bastante bien. Tengan cuidado con el yo estoy bastante bien. Más bien, diga, ¿cómo quiere el Señor, mi Señor, el que me compró, que yo le glorifique hoy? ¿Qué cosa me está mostrando el Señor? ¿Qué tengo yo que ajustar en mi vida para yo glorificarle más hoy, de hoy en adelante? Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu ser bueno con nosotros. Gracias por tu bendición y por tu palabra. Gracias por habernos dado ahora, Señor, esta bendición de haberla escuchado. Gracias por tu Santo Espíritu que está entre nosotros. Oh Padre Santo, mira ahora tu palabra que hemos podido escudriñar. Tú eres el dueño de todos nosotros, Señor, y tú dices cuándo las cosas se hacen y cuándo no. Gracias, Señor, por habernos dado esta palabra hoy. Bendícela y santifícala, Señor, ahora en nuestra vida. Que te honremos, mi Señor. Que seamos celosos con nuestra vida. Celosos como tú eres celoso con nosotros, Señor. Examínanos ahora, Padre Santo, con tu Espíritu Santo, Señor. Y revélanos a cada uno, Padre Santo, por tu Espíritu. Oh Señor, qué cosas tenemos que atender. No permitas, Padre, que tu iglesia camine y pase el tiempo y se endurezca, Señor, por no atender aquellas cosas que hay que atender y que hay que corregir o eliminar de nuestra vida, mi Señor. Ten misericordia a nosotros, aún más allá de habernos presentado esta palabra hoy. Continúa redarguyéndonos, Señor, en el corazón, mostrándonos las cosas que solamente tú puedes mostrar por tu Santo Espíritu. Y capacítanos con la valentía, Señor, para tomar las decisiones correctas, Señor. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Te pido ahora por todos los que estamos aquí, Señor. Yo quiero dar la oportunidad, Señor, también, si alguien aquí aún no te ha conocido como Salvador, que anda, Señor, ha escuchado la palabra, ha escuchado de ti, ha escuchado tus maravillas, pero aún no ha pedido ser salva, o aún no ha pedido ser perdonado de sus pecados. Yo quiero ahora, Señor, darle esta oportunidad y que tu Espíritu Santo toque, Padre Santo, y convenza de esa necesidad. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy que quiera comenzar su vida en Cristo Jesús? Primero, arrepintiéndose de los pecados, pidiéndole perdón al Señor por ellos y pidiéndole que salve tu alma, y así vienes a ser parte de la iglesia del Señor. ¿Habrá alguien que necesite ser salvo o salva en este día? ¿Alguien que el Señor esté tocando hoy para salvación? Que el Señor te está mostrando, yo he simpatizado, pero yo no he creído aún, no he confesado al Señor Jesucristo aún. Dice la palabra que el que me confesare delante de los hombres, dice el Señor Jesucristo, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Amén. Dios te bendiga, Eric. ¿Alguien más que quiera recibir al Señor, reconocer al Señor Jesucristo como Salvador? Le diga, yo, Señor, yo quiero servirte de en adelante, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú me perdones, yo quiero que tú seas mi Rey y mi dueño siempre, y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. ¿Alguien que necesita al Señor Jesucristo en este día? Acompáñenme a orar con mi querido hermano Eric. Gloria a Dios. Quiere recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Amén. Y yo lo voy a guiar en la oración. Pero yo respeto que la oración de él es con el Señor. Para que nosotros estemos al tanto, pero ahí le dice que tenemos que confesar con que Jesús es el Señor y creerle todo el corazón que el Señor resucitó. Amén. Y él quiere confesarlo como Salvador. Vamos, vamos a orar. Señor.
Señor.
Yo te doy gracias, Padre Santo.
Te doy gracias, Señor.
Por tu ser bueno conmigo.
Por darme tantas cosas.
Gracias, Señor, por tu palabra que escuchamos en este día.
Gracias, Señor, por tu palabra que escuchamos.
Ahora, Señor, yo quiero pedirte que tú perdones mis pecados.
Señor, te quiero pedir que me perdones mis pecados.
Que me limpies de toda maldad.
Que me limpies de toda maldad.
Que me perdones, Señor.
Y que me perdones, Señor.
Por todas mis acciones pasadas.
Por todas mis acciones pasadas.
Yo quiero ahora confesar a tu Hijo Jesús.
Señor, yo quiero confesar a tu Hijo Jesucristo.
Como mi Salvador.
Como mi Salvador.
Y como mi Señor.
Como mi Señor.
Quiero que salves mi alma.
Quiero que salves mi alma.
Y que inscribas mi nombre.
Y que inscribas mi nombre.
En el libro de la vida.
En el libro de la vida.
Y que me hagas parte de tu iglesia.
Que me hagas parte de tu iglesia, Señor.
Te pido ahora, mi Señor.
Te pido ahora, mi Señor.
Que me permitas andar en tu camino.
Que me permitas andar en tu camino.
Dejándome guiar por tu palabra santa.
Dejándome guiar por tu palabra santa.
Siempre en oración.
Siempre en oración.
Y que me permitas siempre congregarme con mis hermanos.
Y que me permitas siempre congregarme con mis hermanos.
Para que yo pueda hacerle bendición a ellos.
Para que yo pueda hacerle bendición a ellos.
Y ellos me bendigan a mí también.
Ellos me bendigan a mí también.
Te doy gracias por mi salvación.
Te doy gracias por mi salvación.
Por la obra que tu Hijo Cristo hizo en la cruz.
Por la obra que tu Hijo Cristo hizo en la cruz.
Y porque yo sé y estoy confiado.
Y porque yo sé y estoy confiado.
Que también estaré en la eternidad contigo, Señor.
Que también estaré en la eternidad contigo, Señor.
Gracias te doy por mi salvación y por mis hermanos.
Gracias te doy por la salvación y por mis hermanos.
Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús.
Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén.
Amén. Gloria sea al Señor. Acompáñeme a orar con el hermanito Eric. Señor, yo ahora te doy gracias, Señor, por tu haber tocado, Señor, a Eric con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque él ha confesado, Señor, a tu Hijo Cristo como Salvador. Y tu palabra dice que aquel que te confesare delante de los hombres, tú le confesarás delante de tu Padre que está en los cielos, Señor. Gracias por la salvación que tú has traído a su vida. Gracias por el perdón que tú has traído a su vida también. Yo te pido ahora que tú le bendigas, Señor, y le llene de tu Santo Espíritu, Padre Santo, y que hagas de él, Señor, un varón perfecto, un varón, Señor, apegado a ti, que te ame de corazón. Y que nosotros acá en tu iglesia, Señor, le podamos dar buen testimonio siempre, Padre Santo. Y que él, Señor, su camino siempre sea guiado por ti. Que tú le vayas llevando, Señor, a todas las cosas que van a acontecer en su vida. Que él vaya siendo de paso en paso, Señor, siempre guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque ya él, Señor, desde siempre ha sido bendición para nosotros aquí en tu casa. Bendícelo a él ahora, Señor. Te pedimos también, Padre Santo, por la salvación de su familia completa, mi Señor. Para que tú lo puedas utilizar a él, Señor, como un canal de bendición allá en su familia. Para que todos vengan, Señor, al conocimiento pleno de tu Hijo Jesucristo y de la salvación que solamente tu Hijo Jesucristo puede dar. Yo te doy gracias, mi Señor. Te pido que ahora le hayas recibido como yo sé que le has recibido, Señor, y que podamos nosotros estar contentos nosotros acá también, como están contentos todos allá en el cielo, Señor, como dice tu palabra. Cuando un alma se salva, cuando un pecador se arrepiente, cuando tu Hijo Cristo, con su sacrificio, salva, Señor, a los que están perdidos. Gracias, mi Señor, te pido ahora tu bendición también por todos mis hermanos que están aquí, que tú al salir de aquí le lleves con bien, mi Señor, y nos regreses este martes por la noche para escudriñar tu palabra una vez más, Señor, aquí en tu casa. Gracias, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Saluden a hermanito Eric. Dios te bendiga, Eric. Cristo Jesús ahora. Gloria a Dios. Qué bueno. Saluda a mi hermanito Eric.